En el mensaje de esta mañana nosotros queremos subrayar tres puntos específicos. El primero, una mujer que es tipo y figura de la raza humana. Una mujer cuyo nombre no sabemos, pero es identificada en las Escrituras como la mujer samaritana. En el segundo punto estaremos hablando sobre Jesucristo, que es el único y suficiente Salvador. Y el tercer punto es el tema principal del mensaje de esta mañana, que se llamará Esperanza para los Sedientos. Y yo quisiera en esa introducción empezar diciendo que la sed es una sensación que visita a todos nosotros que caminamos sobre la faz de la tierra. Y la sed está presente en cada uno de nosotros, no solamente los que estamos todavía experimentando, disfrutando de la vida física, pero aún aquellos que han pasado a la otra vida y se encuentran lejos de Dios, en su tribulación, en un lugar donde hay llanto y crujir de dientes, ellos sienten sed. El Señor Jesucristo, hablando sobre la historia de un hombre muy rico y contrastando la historia con un pobre llamado Lázaro, habló que el rico allá en el Hades, o sea, en el infierno, él sentía sed. Y el Señor expuso que es imposible saciar la sed de aquellos que han pasado a la otra vida sin la convicción del perdón de todos sus pecados y la certeza absoluta de su salvación eterna. Pero hablemos sobre los que experimentan la sed en este lado, el lado de fuera de la sepultura, los que estamos viviendo. Hombres y mujeres, niños y adultos, y aún mismo el Señor Jesucristo experimentó la sed en su vivir diario. La sed está presente, como les decía al principio, en todos nosotros, pero hay una sed más intensa todavía, que es la sed espiritual. Y la raza humana, ignorando pues los recursos que están disponibles para saciar su sed, está tratando pues de encontrar aliento en los vicios, en el sexo, en el dinero, en las cosas. Pero nada, absolutamente nada, puede saciar la sed espiritual que el ser humano trae en su alma, en su corazón. Antes de entrar en el primer punto y hablarles sobre la mujer samaritana, yo quisiera decirles que la región de Samaria, en el tiempo del Señor Jesucristo, se encontraba en una de las tres divisiones de la nación de Israel. En la región del sur se encontraba Judea. En el norte se encontraba Galilea y en el medio se encontraba la región conocida como Samaria. Y los samaritanos eran el resultado genético, étnico, de una mezcla que había ocurrido algunos siglos antes de Jesucristo, precisamente 7 siglos antes del Señor Jesucristo. La historia y la propia palabra de Dios nos hablan que los asirios habían llevado las 10 tribus de Israel en cautiverio. Eram tribos que habitavam ao norte da nação de Israel. Dejaron algunos pocos en la tierra. Y esa gente, por fuerza de sobrevivencia, tuvo que mezclarse con los asirios, con los paganos. No solamente una mezcla genética, pero mayormente una mezcla religiosa. Una mezcla de tradiciones. Y es justamente esa mezcla del pueblo de Dios con los que no eran pueblo de Dios que resultó en esa gente identificada en esta región como los samaritanos, que eran idólatras. Muy pocos tenían temor al Señor. Ellos reverenciaban a dioses paganos. Entonces, la región de Samaria era una región considerada por los judíos como profana, sucia, y consecuentemente ellos daban una vuelta inmensa para ir de Galilea a Judea, porque no querían pasar por esta región que era considerada maldecida. Entremos en materia hablando en primer lugar de la mujer samaritana. Esa mujer tipifica la raza humana. Ella llegó a un horario considerado la hora sexta, que dentro de los patrones cronológicos de Israel se refiere al mediodía. Casi siempre las mujeres iban a buscar agua en el pozo cuando era muy temprano en la mañana, nunca al mediodía. Pero aquella mujer, quizás por fugarse a la vista y los comentarios de las otras mujeres, ella escogió un momento, una hora, cuando no había absolutamente nadie junto al pozo. Ella estaba fugándose de condiciones, de situaciones, o quizás tratando de fugarse de sí misma. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Y en la nación de Israel, tener un pozo, tener agua, es tipo y figura de tener una gran riqueza. Porque ellos carecen del agua para sobrevivir. La nación de Israel tiene un lago conocido como el lago de Genezaret. Pero ellos están tan orgullosos de su lago que lo llaman de Mar de Galilea. Porque es importante el agua para el pueblo de Israel. Y aquellos que tienen pozos con agua potable, ellos se sienten ricos, y alrededor del pozo ellos construyen sus casas, ellos traen sus ganados para sobrevivir, y es considerado un oasis. Y fue un pozo que Jacob había cavado y dado a su hijo José, como nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces los samaritanos se sentían muy orgullosos de ese pozo que consideraban una herencia de su padre espiritual conocido como Jacob. Pero en el diálogo de Jesucristo con la mujer samaritana, Él provocó que ella confesara que había tenido 5 maridos y el marido con el cual vivía no era suyo. Y aquí nosotros tenemos la expresión de la rebelión de una mujer, del pecado de una mujer. Pero el Señor Jesucristo miró a aquella mujer con ojos de compasión, miró más allá de su cuerpo, más allá de su sensualidad, más allá de su necesidad física, sino que miró específicamente su alma, su sed, y le ofreció agua viva para saciar su sed espiritual definitivamente. Y aquí cabe la primera aplicación dentro de ese primer punto del mensaje. A pesar de que nosotros los seres humanos no hemos fornicado como aquella mujer, teniendo a varios maridos o varias mujeres, pero espiritualmente la nación de Israel, así como nosotros, antes de venir a Jesucristo, habíamos fornicado con otros dioses y santos y vírgenes. Cuando el Señor Jesucristo habla a la nación de Israel usando palabras muy duras, llamando de generación de adúlteros, cuando Dios en las páginas del Antiguo Testamento se refiere a Israel como una nación adúltera, está hablando de la idolatría. Porque Dios quería ser el marido de Israel, espiritualmente hablando. Jesucristo quiere ser cabeza de la iglesia espiritualmente hablando, y cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de santos, de ídolos, de vírgenes, de ángeles y tantas otras tradiciones, nosotros estamos adulterando espiritualmente, fornicando y consecuentemente provocando la ira de Dios sobre nosotros. Entonces la mujer samaritana es tipo y figura de la condición humana. En segundo lugar, consideremos pues al Señor Jesucristo. De acuerdo con la narración bíblica, nos damos cuenta de que Él estaba cansado, que Él tuvo sed. Pero necesitamos entender que Jesucristo era 100% hombre y a la vez 100% Dios. Es un misterio que quizás nosotros no logremos comprender completamente, pero cuando estemos en la presencia de Dios, lo entenderemos todo. Pero ahora, por fe, necesitamos reconocer que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, le estamos ofendiendo a Dios. Al final del primer siglo del cristianismo, existía un diácono en la iglesia evangélica llamado Arrius, quien propuso que Jesucristo era un semidios, o sea, 50% hombre y 50% Dios. Pero cuando nosotros leemos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, en el versículo 9, la palabra de Dios nos enseña de una manera inconfundible, Colosenses, capítulo 2, versículo 9, diciendo, porque en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Quiere decir que Él, a pesar de ser hombre, de tener un cuerpo humano, en Él habita, la Biblia dice corporalmente, toda la plenitud, esa construcción pleonástica, o sea, que excesivamente enfatiza la Deidad de Jesucristo, es para que nosotros comprendamos que Él es Dios. ¿Y cómo podemos comprobar que Jesucristo es Dios? Ya sabemos que Jesucristo es hombre porque Él se cansó, porque Él tenía sed, porque Él ha expresado su humanidad a través de las Escrituras, pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, en primer lugar, porque solamente Dios puede ofrecer vida eterna a los pecadores. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Solamente Dios puede recibir la adoración. Jesucristo aceptó la adoración. Aún en su nacimiento, Él recibió la adoración. En ningún instante, Él reprochó a aquellos que venían a adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente Dios. Y nosotros, los seres humanos, para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de nuestra relación con Dios, necesitamos comprender esta verdad. Dios dejó su gloria en el cielo y se revistió de humanidad para que Él pudiera derramar sangre, porque un espíritu no tiene sangre. Él recibió un cuerpo. Y siendo Jesucristo 100% hombre, Él pudo pagar el precio que encontramos en las Escrituras, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En ese aspecto, Él, pagando por nuestros pecados, es 100% hombre, pero dándonos vida eterna, Él es 100% Dios. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, ese es Jesucristo. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, por lo cual podemos ser salvos. El mismo Cristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La mujer samaritana se encontraba delante del Mesías, delante de Dios, delante del camino, delante de la verdad, y era una mujer muy religiosa. Y quiso discutir teología con Jesucristo. Pero Jesucristo no vino para enseñar teología. Jesucristo vino, como dice las Escrituras, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la mujer samaritana representa la raza humana. El Señor Jesucristo es la dádiva de Dios, es el mediador único entre Dios y los hombres. Durante nuestra estancia en Brasil, yo me quedé muy preocupado con la condición de Brasil por ocasión de la visita de Francisco. No el nuestro, pero el de Roma. Y fue recibido por cerca de 3 millones de peregrinos de distintas nacionalidades que fueron allá a recibir la bendición del llamado Papa. Todo se detuvo para dar oportunidad en la televisión y en la vida a ese hombre que vino para traer un mensaje que no tiene ningún respaldo en las Escrituras. Y muchos salieron contentos. Durmieron en el frío, a la orilla del mar, hacía frío en Brasil durante el mes de julio. Y consideraron eso una bendición, estar ahí mojados, con frío, para mirar siquiera de lejos al Santo Padre, el Papa. ¿Por qué Él acepta que uno se arrodille delante de Él y le bese la mano y le llame de Santo Padre, si Cristo dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, sino a vuestro Padre que está en los cielos? porque ese hombre va ahora declarar la santificación, o sea, va a canonizar a Juan Pablo II y al anterior Juan 23. ¿Y por qué vino a levantar la patrona de Brasil, que es una llamada Nuestra Señora Aparecida? Es un pedacito de madera pequeño, muy feo, que fue tirado en un río y los pescadores lo encontraron y ahora es su diosa. ¿Por qué hicieron para ella la mayor catedral católica del mundo? En São Paulo, en Brasil. Y aquí es a donde yo quiero hablarles dentro del mensaje de esta mañana sobre la esperanza para los sedientos. Hemos visto la condición humana en la mujer samaritana. Hemos visto el poder de Dios a través del Señor Jesucristo. Y ahora consideremos en último lugar la esperanza para los sedientos. ¿Por qué la raza humana está sedienta? Y yo me atrevo a decirles esta mañana que la razón primera es su ignorancia. Pero pastor, esa es una palabra muy dura, pues si no me escucharon bien, voy a repetirla. Nuestra ignorancia, la mía y la suya. Y voy a usar la palabra de Dios para comprobarles lo que les estoy enseñando. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. La escritura dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta que... de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El ser humano es ignorante. Ignorante no quiere decir uno que da patadas. Ignorante quiere decir uno que no conoce, uno que no sabe. Veamos un otro texto. Ahora en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. En Efesios 4, 17 y 18, la escritura dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentiles en el original quiere decir incrédulos, paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la que ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué más nos dicen las escrituras sobre la ignorancia? El libro de los Hechos, capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 17. La palabra de Dios dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea, la crucifixión del Señor Jesucristo fue el resultado de la ignorancia de la gente y la ignorancia de los líderes políticos y religiosos en aquel entonces. Por esta razón, la vida de un incrédulo, o sea, un inconverso, es una vida de ignorancia. El apóstol Pedro, en su primera carta, Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces el Señor Jesucristo confrontó a la mujer samaritana con la posibilidad de cambiar su ignorancia por el conocimiento. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer. Cuando no conocemos, ignoramos. Y la mujer samaritana, y entramos ahora en la conclusión de este mensaje, la mujer samaritana era una mujer joven, seductora, que había tenido 5 maridos, y ahora el número 6 no era su marido. Debía de tener cierto atractivo en ella para llamar la atención de tantos hombres. Pero después de encontrarse con el Señor Jesucristo y pedirle del agua viva, y conocer la verdad, y abandonar su ignorancia, y dejar su cántaro sobre el pozo, ella regresó a la misma ciudad para los mismos hombres. No más para negociar su cuerpo, no más para proponerles caricias, sino para testificar del Cristo que vino a transformar, a rescatar, a limpiar, a perdonar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue la razón para la transformación de aquella mujer? La respuesta es: su sed fue finalmente saciada. Y si esta mañana usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no tiene la convicción del perdón de todos sus pecados y la certeza de su salvación eterna, usted es un sediento que está tratando de eliminar su sed, de saciarla a través de cosas, a través de varias maneras, aún mismo a través de la religión. Pero ninguna religión puede saciar la sed espiritual de un pecador. Solamente Cristo, que nos ofrece agua de vida. Y aquel que bebiere de esa agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, dijo el Señor en su diálogo. Entonces, esta mañana, al concluir el mensaje sobre esperanza para los sedientos, yo quisiera decirle a usted que ya ha recibido el agua de vida, que atrévase a compartir el agua, atrévase a compartir la verdad, atrévase a proclamar lo que el Señor hizo en su vida. Pero si usted todavía no tiene la certeza y desea, pues, un cambio, desea recibir el agua de vida, usted podrá en su corazón reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados y recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús.